Buenas tardes, hermanos. Pues me siento como en familia, ¿verdad? Me siento muy bien de estar con ustedes en esta ocasión. Voy a hablar no del insomnio, voy a hablar del sueño. Y para ello, vamos a ver si los beneficios antes de eso. Quiero hacerles una pregunta. Bueno, voy a hacerles un... ¿Quién se gana un premio también? A ver, ¿quién? ¿Se acuerdan? El año pasado repartí unas cosas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué repartí el año pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? ¿Quién lo trajo? Nadie. ¿Alguien lo hizo? Bueno, espero que bueno, vamos a empezar. Iba a dar un premio, pero pues nadie lo trajo y nadie lo hizo tampoco, ¿verdad? Así de que, a ver, vamos a ver si funciona. Parece que, ¿ahí? Sí, de ahí. Sí, ahí pasa. Quiero vivir sano. La siguiente. Saben, cuando uno va a la iglesia, usualmente, ¿qué va uno a buscar? Cuando hablan de la, cuando se dice de la religión, de la iglesia, usualmente el enfoque principal, ¿en qué área está? ¿En qué área? El área espiritual. Pero hay un pensamiento que me gusta mucho. Fíjense lo que dice, lo que está ahí en la pantalla. Dice, la preparación para la segunda venida de Cristo significa invertir con seriedad tiempo en asimilar la palabra de Dios. ¿Qué es asimilar? ¿Qué es asimilar? Es comer, procesarlo, digerirlo, absorberlo, ¿no es cierto? Porque ¿qué sirve leer? Entonces me llama la atención, dice, asimilar la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice ahí. Hay muchas distracciones en nuestro mundo actual que impiden que tengamos tiempo para... ¿Qué distracciones tenemos? Siguiente, sí. Los videojuegos. ¿Qué más tenemos? El internet, ¿no es cierto? Es una forma. El ejercicio compulsivo. ¿Qué más? Sí, también le presionaba. A ver. La comida, ¿no es cierto? ¿Qué otro? Hay gente que es como... Trabaja y trabaja y trabaja y no tiene tiempo ni para comer, ¿no es cierto? ¿Qué más? El sexo. ¿Qué más? Y aunque no tenga dinero, si no compro, ¿cómo me siento? Mal, me da ansiedad, ¿no es cierto? Me da ansiedad. ¿Qué más? ¿Y qué más? Allá en México hay tremendo, o sea, hace un tiempo hubo un casino, los malos incendiaron el casino, murieron mucha gente. Y al día siguiente, al lado del casino, ¿cómo estaba? Lleno de gente, o sea, porque la adicción es más. También otra adicción, otra distracción, mejor dicho, ¿cuál es? Siguiente. Yo sé que vivir contigo me hace daño, pero sin ti me siento peor, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente. Pero que Dios quiere, que en su palabra nos ha brindado suficiente información, fíjese bien, ¿con qué objetivo? Para capacitarnos a fin de estar, fíjese bien, espiritualmente, ¿qué más? Emocionalmente, ¿qué más? Físicamente y ¿qué más? Intelectualmente, preparados para cuando se muera tu padre, tu madre, un hijo entre en las drogas, ¿qué más? El divorcio, ¿no es cierto? En la vida estamos expuestos a múltiples situaciones de qué tipo? Difíciles, ¿no es cierto? Y cuando uno lee la palabra de Dios y la asimila, eso nos capacita, la información que podemos obtener en la Biblia, nos capacita para estar no solo espiritualmente, sino también ¿cómo? Emocionalmente, físicamente y ¿cómo? Intelectualmente. Siguiente. El punto clave de la lucha en los humanos que se libran esas dos fuerzas invisibles, ¿dónde se logra? ¿Dónde se lleva a cabo? En la mente. Por eso en 2 Corintios, el capítulo 10, siguiente, versículo 5, dice, tomar cautivo todo pensamiento, fíjense bien, todo pensamiento y serlo, ¿o viene de quién? A mis inclinaciones, a mis gustos, a mis tradiciones, ¿a qué? A Cristo. Siguiente. Dice Proverbios 3, 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué debe hacer? Teme a Jehová y luego fíjense algo muy interesante. ¿Cómo dice? Apártate del mal. Porque si te apartas de esa conducta que tú sabes que te hace daño, ¿qué va a pasar? Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero ¿cuál es el requisito para curarse? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué quiere decir apartarte del mal? ¿Qué quiere decir? Yo sé que eso me hace daño, pero ¿qué pasa? ¿Ah? Yo sé que eso me hace daño, pero es que no puedo con mi viejo hombre, dicen unas personas, el viejo yo, ¿verdad? Siguiente. Usted sabe que hace 7 años salió en National Geographic un artículo, lo leyeron varios de ustedes. ¿Qué edad tiene este señor? ¿Se acuerdan? 100 años. Pero mire lo que dice la señora White. Los hábitos físicos correctos, ¿qué estimulan? Tener una mente superior, ¿qué más? El poder intelectual, la fortaleza física y la longevidad, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen? De leyes inmutables. ¿Qué es una ley inmutable? Algo que nunca cambia. Rusos, chinos, morenos, blancos. Ahora, hace 5.000 años, son leyes inmutables. Siguiente. En esto, siguiente, no hay nada librado al azar o a la casualidad. El Dios de naturaleza no intervendrá para preservar a los hombres de las consecuencias de haber violado las leyes de la naturaleza. Por eso, Siguiente. En esta tarde le voy a dar una ley de la naturaleza. Son leyes que son inmutables. Quiere decir, no cambian. Siguiente. Ya, gracias. Okay. Hay varias leyes. Vamos a hablar en esta tarde de una sola ley. ¿Cuál es? El descanso. El descanso. Descanso. Como ayer mi hijo se durmió así. Qué rico duermen los niños, ¿no es cierto? De 50 a 70 millones de estadounidenses adultos tienen desórdenes en su sueño o un sueño insuficiente. Fíjense, son bastantes personas, ¿no? 50 a 70 millones. Un tercio de norteamericanos duermen menos de 7 horas por noche. El insomnio es insuficiente sueño es más prevalente. ¿Por qué será que en las mujeres? ¿Verdad? ¿Pero por qué la mujer se preocupa más que el hombre? ¿Se acuerdan del tema que di el año pasado? ¿Se acuerda alguien? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se enferman las mujeres? ¿Se acuerda? ¿Por qué se enferman las mujeres? ¿O ya se olvidó? Porque la mujer, dijimos el año pasado, tiene el instinto maternal. Y el instinto hace que haga cosas que la razón le dice que no es lo correcto, pero el instinto es más poderoso. Dice, ay, pobrecito, ¿no es cierto? Ay, mi junior. Oiga, ¿tiene 40 años su junior? O sea, ya déjelo en paz. Las mujeres son así. Ay, pobrecito, no le va a dar el aire, no, le va a dar pulmonía, ¿no? Oiga, pero ya tiene 50 años, ¿verdad? ¿Verdad? La mujer tiene el instinto y funciona como madre de gente que ya no son niños. Yo me acuerdo cuando allá en Montemorelos se puso dura la cosa, ¿no? La violencia. Yo tengo hijos mayores y yo preocupado que llegaran siempre temprano. Llegan a las 10, las 11. Y yo todo como. Hasta que un día les dije, miren hijos, yo estoy planeando ya dormirme temprano. Así que si los llegan a matar, lleven un papelito ahí para que reconozcan quién es y yo los recojo en el cenefo al día siguiente. Pero me voy a dormir. ¿Qué creen que pasó? A las 8 estaban en la casa. Al yo despreocuparme, ellos agarraron la preocupación. Pero cuando yo estaba preocupado, ¿cómo andaban ellos? Despreocupados. Por eso las mujeres sufren más problemas del sueño porque se preocupan de cosas que no les corresponde, ¿verdad? Cada año, fíjese bien, 5,000 a 6,000 accidentes fatales son causados por conductores, ¿cómo andaban? Somnolientos. De 12 a 18 millones de adultos se ahogan al dormir porque entre más grande el vientre, pues no les llega, no les baja como el diafragma. 50 billones son las pérdidas por la baja productividad por personas que duermen mal. 70% de estudiantes de la high school no duermen lo suficiente. Y un tercio duermen durante el día. Entonces les voy a dar una ley fisiológica. Es una ley, las leyes del cuerpo son ¿cómo dice? Inmutables. Estamos todos sujetos a ellas. Se llama el ciclo circadiano. Porque dice el pensamiento, el poder intelectual, ¿qué más? La fortaleza física y la longevidad, ¿de qué dependen? Te voy a dar una ley, que es una ley fisiológica, que es el ciclo circadiano. Está compuesto ese ciclo de dos partes. La parte de día, es un ciclo de 24 horas, lo da el sol. La parte de día, que es, en ese momento del día, ¿qué hacemos? Trabajamos, luchamos, nos esforzamos, estudiamos, aprendemos, y dura más o menos desde las 4 de la mañana a las 8 de la tarde y de las 6 a las 6 en invierno. Por eso los inviernos son más largas las noches porque el cuerpo se estresa más y requiere más tiempo de descanso. Entonces, en ese tiempo de día es de las 4 de la mañana, ¿a qué horas? ¿Hasta qué horas? 8. Y en invierno, de 6 a 6. Y la otra parte es, están inervados órganos que se llaman trofotrópicos, que están como trabajando, ¿no es cierto? Los músculos, el estómago, el hígado, el corazón, todo está como trabajando. Y la otra fase le llaman la fase nocturna. ¿Qué hacemos en esa fase? Dormimos. En esa fase, supuestamente, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestros órganos, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo deben de estar? Descansando. En esta fase están inervados e irrigados órganos que se llaman trofotrópicos, o sea, órganos que en el día trabajaron mucho. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, o sea, ¿cómo tienen que estar esos órganos? ¿Cómo tienen que estar? Pero si me comí una pizza, una hamburguesa, ¿están descansando o qué están haciendo? ¿Trabajando? Por eso, el psique, el cerebro y los órganos están ¿cómo? Descansando para recuperarse, ¿para cuándo? Pero si se me ha pesado, ¿está descansando el cerebro? Está generando electricidad para que esté haciendo el proceso digestivo. Y aunque duerma 10 horas, me levanto cansado, ¿no es cierto? Ahora miren, por eso son leyes inmutables. El sueño tiene un ciclo. El ciclo está dividido en dos partes muy interesantes. Como que el que diseñó el ser humano lo hizo, ¿cómo diríamos? Bien hecho, ¿no es cierto? ¿Verdad? Dios formó al hombre perfecto. ¿Verdad? Perfecto, lo diseñó para no enfermarse. Si se restan horas de descanso nocturno, porque duermo pocas horas, se fragmenta. El sueño tiene una arquitectura que tiene dos fases. La fase donde el ojo empieza a moverse rápidamente. Se llama, eso está en inglés, ¿verdad? Movimientos oculares rápidos. Esa es una fase del sueño. Y la otra fase del sueño es, aquí lo ven la estructura. Lo azul es en el momento, fíjense, ¿cuánto tiempo dura? 8 horas. Debe ser el sueño. Esa fase azul es donde el ojo se mueve rápidamente y es en el momento, en la noche donde soñamos. Y como ven, conforme pasa la noche, se va haciendo más como prolongado. En la fase que no es azul, es en la fase donde el cuerpo, el cerebro está como apagado completamente. Si yo duermo pocas horas y rompo esa estructura del sueño, si se rompe esa estructura del sueño, de esa etapa que dura unos minutos al inicio del sueño y va alargándose a medida que avanza la noche, al acostarse tarde y levantarse temprano, puede que una o dos de esas etapas REM no las tengan durante la noche. Lo que va a repercutir al día siguiente en su rendimiento, en su trabajo, su concentración para hacer las cosas y su estado anímico. Porque como vemos, son varias etapas que tiene el sueño. Por eso el sueño debe tener una arquitectura, porque así está formado. Cuando los ojos se mueven rápidamente es cuando vienen los recuerdos y es cuando nos quieren despertar y me quiero despertar, pero ¿no les ha pasado eso que están soñando y quieren levantarse y no tienen fuerza? En ese momento los músculos ¿cómo están? Relajados. Está bloqueado el sensor que mueve los músculos. Por lo tanto, si yo rompo ese ciclo del sueño, esa estructura que tiene, al siguiente día voy a estar muy agotado. Ahora, se han hecho estudios y lo que usted ve en esa gráfica son los niveles de una hormona del estrés, se llama el cortisol. Si ustedes ven, el pico máximo es de más o menos de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana. Es cuando el pico es más alto durante todo el día. ¿Qué es en esa etapa del día que el cuerpo cómo debe estar? ¿Cómo estar? Trabajando. El cortisol me ayuda a trabajar. Pero después de las 9 de la mañana, las 10, se mantiene durante el día entre 200 y 300, todo el día, ¿hasta qué horas? 18 horas, ¿qué horas son? De las 6 ya baja por debajo de 100 y se mantiene así durante toda la noche. O sea, el cortisol debe ser elevado ¿cuándo entonces? De 5 a 9 de la mañana. Pero ya para hacer la tarde, ¿cómo debe estar? Abajo. Pero ¿qué tal si ve una película de acción, no es cierto? Ahí por las 8 de la noche. ¿Cómo está el cortisol? ¿Se va a bajar o se va a elevar? Se eleva. O si estoy peleado, o si estoy muy estresado, después de las 6 de la tarde, en vez de bajar los niveles, ¿qué pasa el nivel de cortisol? ¿Sigue cómo? Elevado. Y al seguirse elevado, interrumpe otra sustancia que en la noche solo se fabrica, que se llama la famosa, ¿han escuchado hablar de la melatonina? No la que en la farmacia, porque ese es puro cuento, no. Yo me refiero a la que produce nuestro cerebro. ¿Cuándo se empieza a producir? A las 6 de la tarde. ¿Cuándo ya bajó qué nivel de qué hormona? El cortisol. De día el cuerpo trabaja, de noche el cuerpo descansa. ¿De día qué genero, qué hormona genero? Cortisol. ¿Y de noche? Y el pico máximo de liberación de la melatonina son las 2 de la mañana, es el pico máximo. Ahora, hay factores que inciden en la síntesis de esa sustancia en una glándula que está en el cerebro, se llama la glándula pineal. El cuerpo no almacena la sustancia, tiene que producirse diariamente. Para que se produzca, hay una condición muy importante que es, ¿cómo dice ahí? Oscuridad completa. Que no entre luz al ojo. Si entra luz al ojo, esa sustancia no sintetiza, aunque sea a las 2 de la mañana. No se fabrica. Tiene que estar, no entrarle luz. Por eso dormirse con un foquito prendido, no sintetizo esa sustancia en la cantidad suficiente. Tiene que ser una oscuridad completa para que mi cerebro empiece a decirle a mi cuerpo, empieza a fabricar una sustancia que es la que se encarga de reparar el daño que el cuerpo tiene durante el día. Como ven en esa gráfica, el estímulo es la oscuridad. ¿El estímulo cuál es? La oscuridad. Al no entrar luz a la retina le manda una señal eléctrica al cerebro diciéndole, ya es de noche, y empieza a fabricar, ¿qué sustancia? La melatonina, como ven ahí en esa gráfica de abajo, de las 22 horas a las 2 de la mañana es el pico más alto durante la noche. Por lo tanto, para producir esa sustancia, la glándula pineal toma una materia prima que se llama el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, hay que comerlo. El cuerpo no lo fabrica. Los aminoácidos, hay cuenta que las proteínas es un tren y cada vagón es un aminoácido. Y ese aminoácido triptófano que uno come, hay que comer alimentos que tengan triptófano, el cerebro transforma en serotonina. Y la serotonina, esa glándula pineal, lo transforma en melatonina. ¿Y qué requiere para ello? Vitamina B6 y ¿qué más? Y calcio. Ahora, ¿qué alimentos son ricos en triptófano? ¿Cuál creen? Fíjense bien, la leche de vaca entera tiene 46 miligramos por 100 gramos. Por eso la leche de vaca no es nutritiva, pues. Más nutritiva el frijol negro, tiene 267, tiene más proteína. Las almendras, 322. El gluten, 510. Las semillas de calabacitas despreciadas tienen 578 y el tofu, 747 miligramos. ¿Hay diferencia entre eso y la leche? La leche solo tiene flema lo que tiene, no tiene otra cosa. No tiene nutrientes, o sea, no alimenta. O sea, te alimenta más comerte unas semillas de calabaza que un vaso de leche. O sea, tiene más nutrientes. O sea, eso no crean que son médicos naturistas, eso es comprobado. Y la vitamina B6, como hoy que comimos sabroso, comimos chile morrón rojo, tiene más vitaminas B6. Tiene más vitamina C que la propia naranja, ¿verdad? Por eso es más caro ese chile, ¿verdad? Morrón rojo. Entonces, ¿qué factores reducen la síntesis de esa sustancia que en la noche me está reparando? El estrés no, sino el distrés. ¿Distrés quiere decir estar siempre cómo? Estresado, eso es lo que hace daño. El café corta por 6 horas la producción de melatonina. El alcohol hasta un 41%, el tabaco. Y esa tableta, ¿no es cierto?, que tiene autoeliminación, baja un 22% si tú la ves por 2 horas. Porque estás hablando, ¿cuál? La retina. Y toma más tiempo tu cerebro fabricar esa sustancia. ¿Qué hábitos incrementan la producción de melatonina? Bueno, tienes que exponerte a la luz natural, dormirte en un lugar oscuro completamente, comer alimentos que ya te mostré. Y algo muy importante que ahí lo tengo subrayado. ¿Qué es? Ayunar en la noche es comer. ¿A qué hora es temprano? ¿Y qué voy a comer esa hora? ¿Y qué es ligero? No un tamal. ¿Qué es ligero? Yo por mi edad, que ya acabé mi etapa de desarrollo, de crecimiento, pues yo no sé, ¿no? ¿Verdad? Usualmente. O sea, pero un adolescente, un niño, pues sí, que coma, ¿no? Pero pues si va a comer pesado, va a estar soñando en la noche y no va a descansar realmente y no va a generar esa sustancia. Por esa razón, el sueño más valioso antes que después, antes de la medianoche que después de la medianoche, porque induzco, ¿qué síntesis? De la melatonina. Una hora de sueño antes de las 12 equivale a 2 horas de reparación. Y una hora después de las 12 equivale a solo media hora. Entonces, si yo me acuesto a las 9 de la noche, de 9 a 12, ¿cuántas horas dormí? 6 horas. Y de 12 a 5, ¿cuántas dormí? 2 y media. 6 más 2 y media, ¿cuántos son? Hasta me pasé, ¿no? O sea, por eso no es que la casualidad, que el destino, que esta persona sea longeva, que no se enferme, eso no es casualidad. Por eso la producción de melatonina, como vemos, conforme uno va reduciendo la producción, es que uno va envejeciendo. Por eso hay gente que envejece más rápido que otro, ¿verdad? Da el viejazo más rápido, porque no produce la sustancia cuando era joven, o sea, repercute después de adulto. ¿Cómo trabajaste tu cuerpo de niño, de adolescente, de joven? Induce que envejezcas antes de tiempo. Por eso la melatonina me protege. Es la sustancia anti-envejecimiento. Me regenera mi cuerpo. O sea, me protege contra radicales libres, cancerígenos. Retrasa ese proceso natural de deterioro del cuerpo. Fortalece mi sistema inmunológico. En México, cuando hubo hace 4 años la influenza, les dio más a obesos, diabéticos no controlados y jóvenes. A niños y ancianos casi no le dio influenza. ¿Por qué creen que a los jóvenes, igual que los obesos y diabéticos sin control, le dio mala influenza? ¿Por qué creen? Porque el joven no duerme en la noche y su sistema inmunológico, ¿cómo está? Pues deprimido. Normalmente en el día, pues me estreso, ¿no es cierto? El nivel normal es ese, el nivel normal de resistencia. En el día me estreso, luego me bajo, pero en la noche, ¿cómo tengo que estar? Por abajo de mi nivel normal de resistencia. Cuando por alguna circunstancia prolongo ese nivel de resistencia, lo prolongo todo el día, entonces genero una hormona llamada cortisol. Mi glándula pineal, la pituitaria manda señal a las adrenales y generan cortisol. Y el cortisol se genera, por lo tanto, cuando estoy bajo mucho estrés, factores emocionales, el no desayunar. Cuando no desayuno, mi cuerpo, ¿cómo se pone? Nervioso, porque está trabajando sin gasolina. Así que el cuerpo manda señal eléctrica a las adrenales para que generen cortisol, y el cortisol mueve la grasa para usarla como combustible, que es un mecanismo que solo debe trabajar cuando un perro me va a morder, nada más, no para vivir de eso. Por mucha gente vive siempre como de mal humor, bien ansioso, desesperado, porque no desayunó y tiene que ponerse todo nervioso para poder sintetizar cortisol y poder mover la energía que solo está para emergencias. Se estimula esa glándula adrenal, produce la cortisona. Entonces, la cortisona, por lo tanto, el estrés constante mental, físico, el no desayunar, el frío, no pones una cobija si hace mucho frío, el dolor constante, hace que ese nivel normal de cortisol, en vez de bajar, ¿qué pase? Se mantenga ¿cómo? Elevado. Y cuando una persona tiene niveles elevados de cortisol, le afecta la memoria en tres puntos. Número uno, eso que ven verde ahí en el cerebro es el disco duro del cerebro. Ahí donde yo registro todo lo que tú lees, lo que escuchas, lo que ves, ahí lo registras. Se llama el disco duro. Y cuando aumenta el cortisol en la sangre, impide que entre azúcar al hipocampo y por más que leas y leas, ¿qué va a pasar? No registras nada. No porque un problema del cerebro, sino porque no hay el cortisol impide que entre gasolina a ese disco duro y no puede registrar químicamente lo que está estudiando. Por eso un estudiante que no desayuna, que cena pesado, por más que estudie, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues va a tener de teflón, ¿no es cierto? El cortisol impide que entre glucosa al hipocampo. El cortisol también evita que yo genere neurotransmisores. Y aunque tenga la información en mi cerebro, no la puedo sacar. El cortisol también produce que entre calcio a la neurona. ¿Y qué le pasa a la neurona? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se muere. ¿Y qué viene? La demencia senil. ¿Qué le dio ese personaje? ¿Recuerdan quién es ese personaje? El Parkinson. ¿Qué otra enfermedad? Alzheimer. O sea, porque se muere el cerebro. Se muere el cerebro. De ahí que dice el salmista. ¿Cómo dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué razón? Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Una menor duración del sueño se asocia en una manera casi lineal con el estrés psicológico prevalente que se ve con, y aquí más, bueno, en todos lados se ve, en ciudades. Los jóvenes, ¿cómo están ahora? ¿Cómo están? Un estrés psicológico prevalente y presente en adultos jóvenes. O sea, envejecen prematuramente. Solo los individuos que dormían muy poco mostraron un riesgo mayor de desarrollar nuevas angustias, aflicciones y depresiones. Entonces un joven, cuando está angustiado, deprimido y afligido, ¿qué usa el joven para no sentirse así? ¿Qué va a hacer el joven? ¿Qué va a hacer el joven? Pues se va a embriagar, ¿no es cierto? Va a usar drogas o se va a evadir con el Nintendo. O sea, va a buscar un alivio a ese sufrimiento, a esa depresión que tiene. La falta de persistente de sueño aumenta el riesgo de darle un paro cardiovascular. Y han visto jóvenes que se han muerto en la cancha de fútbol o básquetbol. También está relacionado directamente la falta de sueño con el aumento de peso. A más peso, usualmente yo eso ya lo he calculado en varios pacientes. Entre más tarde te duermas, más engordas. O sea, eso es una ley. O sea, eso son leyes inmutables. Para llegar a estas conclusiones, se estudiaron a 20,822 hombres y mujeres entre 7 y 24 años de edad. Lo siguieron por un año y medio y vieron esos resultados. Por eso esa obesidad que ven ahí, la manzana, está conectada con cortisol elevado. No es por comer, sino por mucha tensión, por niveles de cortisol altos durante el día y en la noche. La pera es más la obesidad por comer demasiado, más hacia la cadera. Pero hay personas que por más dietas que lleven, si se duermen tarde, nunca bajarán de peso. La privación total del sueño, y es algo bien interesante. La privación total del sueño afecta un área del cerebro que nos diferencia de los animales, que es la zona prefrontal. Es la que uno usa para tomar decisiones, el juicio, el dominio propio.
Entonces, un joven, un adulto, un niño, el que sea, que no duerma bien, esta zona del cerebro no le va a funcionar, no le va a carburar. También afecta el tálamo, que participa en la vigilancia y la atención, que filtra los estímulos que me vienen y solo uso los que mi cuerpo o mi mente ve como adecuados. La falta de sueño resultó en una disminución significativa en el metabolismo relativo a esa zona, de la zona prefrontal, el tálamo y el cuerpo estriado. La recuperación del sueño durante el día se encontró que tiene un efecto, ¿de qué tipo? Parcial sobre la función del lóbulo frontal. Por eso el desvelarse hace que en el día esta zona del cerebro que ven ahí enfrente no trabaje bien y haga malas decisiones. No tenga juicio, dominio propio, autocontrol, porque esa es la área que me hace ser así. El autocontrol emocional, el juicio, el dominio propio, el ser así es la zona prefrontal. Por eso una persona que eso no le funciona bien porque se desveló, o vio una película, o cenó pesado, pues ¿qué va a funcionar en su cerebro? ¿Qué va a funcionar? La zona media, las emociones, los impulsos. El sueño puede ser especialmente importante para mantener la actividad adecuada del lóbulo prefrontal. Fíjense un estudio que hicieron una psicóloga. Encontró lo siguiente. Las personas que dan importancia a la fidelidad sexual en una relación tienen un coeficiente intelectual más alto. Se determinó que los hombres inteligentes son más propensos a mantenerse como fieles a su esposa. Porque ¿qué zona usan? ¿Qué zona usan? Prefrontal. Pero una persona que no le funciona eso y tiene un cerebro como de chimpancé, ¿verdad? Bueno, si me la regresan ahí, por favor. Se me pasó. Si esa persona no carbura su zona prefrontal, pues va a funcionar como un chimpancé o un perro, ¿no es cierto? O sea, puro impulso, ¿no es cierto? Pura pasión, ¿no es cierto? Puro instinto. ¿Han visto esas personas? Que dicen, es que mi corazón es hotel, no sé, y caben muchas mujeres, ¿no es cierto? ¿Han visto eso? O sea, que somos así de allá, ¿verdad? Soy de Oaxaca, ¿verdad? Y no me puedo dominar, ¿verdad? Porque mi zona prefrontal, ¿qué le pasa? Pues no carbura, ¿no es cierto? No funciona. Por eso el cerebro va madurando al paso de los años. Esa expresión, está muy verde, pues tiene sentido, porque el cerebro está bien verde, porque no está conectada a la zona de la corteza. Y lo último que se conecta en el cerebro es la zona prefrontal. ¿A qué edad? 20 años. Supuestamente una persona a los 20 años ya el cerebro ya está maduro, ¿no es cierto? Supuestamente. Y en su accionar, ¿qué debe actuar primero? ¿Qué actuar? Pensar, el juicio, el dominio propio, la razón. Pero muchas personas que no le carbura esa zona prefrontal, ¿qué les funciona? La pasión, ¿no es cierto? El impulso, el corazón y los instintos. Y hacen una cosa y ya que son las consecuencias, ¿qué dicen? Perdóname, ¿no es cierto? Disculpa. ¿No han visto eso? Ay, no sé, no es para tanto, ¿no es cierto? Por eso, cuando no duermo bien en la noche, esta zona de la zona prefrontal no carbura bien, no funciona correctamente. Entonces, una persona funciona sin juicio. ¿Han visto esas personas? Oye, ¿no tienes juicio? ¿No tienes dominio propio? ¿Qué más? Como una señora me dijo en una ocasión en el sanatorio que estuvo internada 15 días, me dijo antes de irse, pues ya mañana me voy. Quisiera que me hipnotizara para poder llevar la dieta. Pues no lo voy a hipnotizar, ¿me entiendes? Pues no. Pues ¿cómo lo voy a hipnotizar? Pues tiene que usar ¿qué zona? Pues la razón, o sea, el juicio, el dominio propio, ponerse a pensar. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Pues dormir. Pues si no duerme, pues ¿cómo puede hacerlo, no es cierto? Entonces hay una historia que a mí me fascina, ¿verdad? Y está en el libro de los Hechos, ¿verdad? en el capítulo 12. ¿Verdad? Cuando Herodes, ¿se acuerdan? ¿Atrapó a quién? ¿A quién atrapó? ¿Herodes? ¿A quién? A Pedro, ¿no? Estaba atrapado. Y quería Herodes cerciorarse de que no se le escapara. ¿Y qué hizo? Dice en la Biblia, que, ¿a dónde estaba? ¿Cómo estaba Pedro durmiendo en la cárcel? ¿Cómo estaba? Con dos guardias amarrados con cadenas. Y afuera habían otros dos, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención en este capítulo de la Biblia, dice que mientras Pedro estaba, dice, en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? ¿Qué estaban haciendo, dice? Orando, dice la iglesia en el versículo 5, dice, la iglesia hacía oración sin cesar. Y mientras la iglesia estaba orando, dice el versículo 6 de Hechos 12, que mientras la iglesia estaba orando, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Dormido? ¿Te imaginas? Que mira, te vas a morir, ¿y cómo estarías esta noche? ¿Ah? ¿Cómo estarías? ¿Durmiendo? Me llama la atención. Pedro sabía que mañana lo iban a ejecutar y estaba bien amarrado, ¿verdad? Estaba bien custodiado. Pero Pedro estaba ahí esperando su ejecución. ¿Estaba cómo? Bien dormido. ¿Por qué será que Pedro estaba así dormido? ¿Por qué creen? Fíjese lo que dice el comentario. Un comentario está en el comentario bíblico. Y a mí me fascina, ¿no es cierto? Fíjese. La víspera del día de su ejecución, Pedro encadenado, ¿cómo dormía? ¿Cómo dormía? Como de costumbre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo problemas? No tengo problemas. ¿Y cómo debo dormir? Igual. Bueno, o sea, ¿o tenía problemas Pedro o no? Pues lo iban a matar, no era un problema. ¿Verdad que sí o no? Pues sí es un gran problema si te van a matar mañana, o sea, o te van a secuestrar, ¿verdad? Yo era mi esposa, ¿verdad? Porque pues allá donde vivo, pues el secuestro levantan a las personas y, o sea, es algo que estás ahí expuesto. Y le digo a mi esposa, yo estoy todo el día angustiado y preocupado, pues me voy a infartar antes de que me secuestren, no va a dar el gusto que me secuestren, ¿no? O sea, pues ya me voy a angustiar cuando me levante, ¿no? O sea, o una bala perdida, bueno, pues ya me tocaba, ¿no es cierto? Pero no voy a andar, si me angustio, ¿lo voy a prevenir? Por eso me gusta esa expresión. Pedro encadenado dormía como era su costumbre. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Un ángel poderoso enviado del cielo descendió para rescatarlo. Llegó a la celda cavada en la roca viva, donde yacía Pedro, fíjense bien, durmiendo el bendito y apacible sueño de la inocencia. Por eso ayer en la noche vino a mi hijo dormido, ¿cómo? Inocentemente. Ahí en donde, o sea, donde se cae, paz, dormido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una, fíjense bien, perfecta confianza en quién. O sea, ese es el problema que yo he visto. Yo digo a veces a mi esposa, uno vive como si fuera huérfano. ¿De veras? O sea, como huérfano. ¿Por qué? Con miedo, con angustia, ansiedad. ¿Comeré o no comeré? ¿Me moriré o no me moriré? ¿Me matarán o no me matarán? O sea, yo vivo fuera del pueblo. Yo me cambié hace unos 13 años. Y pues mis hijos tenían miedo porque es lejos, ¿no? Entonces compré dos perros, un gran danés que bien grandote, pero es más cobarde, pero es bien cobarde, pero como hace bulto, pues la gente le tiene miedo, ¿no? Y un pastor alemán. Entonces los compré para que ellos estuvieran como tranquilos, ¿no? Y tenía ahí un velador también, ¿verdad? Pero ya al paso del tiempo, pues ya, el velador ya se fue. Yo le digo a mi esposa, ¿no? Bueno, yo mi deber es, pues, ponerle seguro a la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sacar a los perros, ¿no? Que anden ahí en el patio. Y si ladran, pues los perros ladran hasta se mueve una hoja, ¿no? Porque son bien miedosos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? Los perros cuando tienen miedo ladran, ¿verdad? O sea, se asustan. Así de que yo, ¿cómo tengo que dormir? ¿Cómo? Pues sí. Pero para eso hay que ser muy inocente. ¿Por qué soy muy inocente? Porque yo confío plenamente que Dios siempre está a mi lado. O sea, eso debe ser una realidad, hermano. O sea, no vivir como huérfanos, o sea, como si no tenemos un Padre poderoso, o sea, que está al alcance de una oración. Tanto era así que la luz que circundaba al ángel iluminó la cárcel, pero no despertó al dormido apóstol. ¿Por qué razón? Porque gozaba de ese sueño profundo donde liberó la melatonina. Y ese sueño profundo, completo, ¿qué produce? Vigoriza y ¿qué más? Regenera, repara cualquier defecto que tengas, lo repara. Yo para un pronóstico a un paciente, el pronóstico más confiable que tengo es la calidad de sueño que tenga el paciente. Ese es el pronóstico más eficiente si el paciente se cura o no. Y no tantas terapias que tome o lo que haga. Eso a mí no me indica. En una ocasión tuve una paciente que tenía 4 años con un sangrado por una hipertrofia del endometrio. A veces la parte interna de la matriz a veces crece mucho en la mujer y sangra. Le he hecho varios legrados y seguía sangrando. Se iba a internar y le mandé a hacer un ecosonograma y se miraba ahí en la hipertrofia del endometrio bien grueso y bien grande en la matriz. Estuve internada 2 semanas. A la semana de estar internada, después de dar la clase que damos a los pacientes en las mañanas en el sanatorio, se acercó ella con una compañera de cuarto a hablar conmigo. Y me dice su compañera, óigame, cambie un cuarto del otro lado porque aquí los carros no me dejan dormir en el cuarto que me tocó. Dice ella, ¿cuál es carro? Yo no escucho nada. El mismo cuarto. Uno escuchaba todo lo que pasaba y otra, yo no escucho absolutamente nada. ¿Ese sueño cuál es? Un sueño que solo es posible cuando tengo una perfecta confianza, ¿en quién? En un ser que existe, que es real, no está allá arriba en el cielo, mora con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de confianza, ¿qué produce? Vigoriza y renueva. Entonces, los 15 días antes de irse, la señora le mandé a hacer otro eco. ¿Y qué cree cómo salió? Perfecto, limpiecita la matriz como una jovencita. Porque el cuerpo solo se cura en la noche, en el día no se cura el cuerpo. En el día, ¿el cuerpo qué está haciendo? Pues trabajando. ¿No es cierto? El carro, para cambiar el aceite, ¿qué hay que hacer al carro? Apagarlo, ¿no es cierto? ¿A poco prendido le puedo cambiar aceite? A ver, trate de cambiar el aceite, verá qué pasa. O sea, el cuerpo para que se repare, para que se renueve, para que se regenere, ¿qué requiere? De un sueño. Y ese sueño, dormir ese sueño, ¿dónde viene esa pasilla para dormir ese sueño? A ver, ¿en dónde? ¿Dónde? Yo por eso digo, gracias a Dios, lo que cura realmente una persona es gratuito, no cuesta un 5 partido por la mitad, lo que realmente cura una persona. Porque si lo que curara costara dinero, la vida fuera muy injusta, porque solo el que tiene dinero se curaría, el que no tiene dinero pues ya está condenado. Y pues fíjense que no, lo que realmente cura un paciente, una persona enferma, es gratuito. Y dormir ese sueño es ¿qué? Es como gratuito, porque ese sueño solo es posible cuando tú tienes una perfecta confianza, ¿en quién? Dios que existe, o sea, es real, o sea, no es algo que inventaron las personas, es algo real. Por eso Pedro no se despertó aunque prendieron la luz del cuarto, pan y se despertó. Hasta que tuvo el ángel que hacer, tocarlo para que se despertara. Por ello dicen Proverbios, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Y en tu corazón guarde mis mandamientos, dice Dios. Porque si tú haces eso, si tú confías en Dios y te acuestas con esa inocencia de que Dios te va a cuidar durante la noche. Dice Dios, si haces eso, ¿qué pasará? Porque la largura de días y años, fíjense bien, años de vida, ¿de qué tipo de vida? ¿Angustiada, desesperado, ansioso, nervioso? No, una vida como de paz te aumentará. Es una promesa. Pero esas de Dios son ¿qué? Ciertas, ¿no es cierto? Solo hay que aprender a confiar que es un ser que está allá cuidándonos. Viaja con nosotros en el camino, siempre está con nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y eso es ya vivir como tranquilo, o sea, relajado, o sea, pues para eso necesitas tú, dice ahí, guardar los mandamientos. ¿Y un mandamiento que dice esta noche cuál es? ¿Cuál es? ¿Dormirse? Temprano. Es una ley de la salud. Es una ley de la salud. ¿Dormirse? Temprano. ¿Levantarse? Temprano. Y para que la máquina esté apagada, ¿qué tengo que hacerle? ¿Empacarle una hamburguesa? Bueno, ya lo saben. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es demasiado? Bueno, hay que ver que no tengo problemitas, porque tan malo es dormir poco como dormir demasiado también. O sea, no es saludable. Es 8 horas más o menos, es el tiempo. Es tan dañino dormir menos de 7 horas, 8 horas, como dormir 10, 12, 14. Es igual de dañino, ¿verdad? Y hay que investigar ahí la razón, ¿verdad?, por el cual tiene ese detalle, ¿verdad? Sí, sí, agua, ¿no? O sea, está bien, o fruta, ¿verdad? Pero temprano, ¿verdad? Porque tengo que ayunar en la noche. Por eso llamo me quito el ayuno de la noche, ¿no es cierto? Entonces, si no ayuno en la noche, no tengo hambre en la mañana. Entonces, si no tengo en la mañana, me levanto sin hambre. ¿Y qué hago? Me tomo un café, un chocolate para que prenda las adrenales y me den energía artificial, que no es natural, es para emergencia nada más, ¿verdad? Entonces por eso sube el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la presión, o sea, porque ando todo acelerado, ¿verdad? Porque estoy moviendo la energía. Entonces ya me da hambre de muchas calorías y como más grasas, como más cosas. Aunque yo quiera controlar mi apetito, no lo puedo controlar, porque me da más ansiedad por comer dulces y grasas y esas cosas. Y luego, yo lo he comprobado porque yo he experimentado en mi cuerpo también, o sea, le he hecho coincidencia de India. O sea, cuando no desayuno bien, es difícil que no me da hambre en la noche, me da mucha hambre. Pero cuando como bien pesado, un almuerzo, ¿verdad?, antes de irme al trabajo, o sea, voy con el tanque lleno de gasolina, entonces no me da hambre en la noche. O sea, él lo he probado, ¿verdad? Claro, a veces uno sale, ¿verdad?, uno viaja, o a veces una fiesta, una reunión, pues tampoco soy así una tabla, ¿no es cierto? O sea, hay que ser flexible, o sea, ¿verdad? O sea, no. Tampoco a veces que voy de viaje, pues sí, como una cosa, no voy a morir. Como me acuerdo, hace como 20 años íbamos a una reunión en un restaurante y dimos el menú al restaurante, un menú vegetariano. Y una sobrina al comer el frijol vio que tenía tocino. Pero como no quería agregar la fiesta, pues no dijo nada. Y fue la única que le dio diarrea, la única. Todo lo demás, pues comimos el frijol, pues... ¡Ay, qué sabroso está este frijol! ¿Qué ingrediente le pusieron, no? Y no nos pasó nada. Pero la que sabía que estaba comiendo el tocino, ¿qué pasó? Pues le dio diarrea. Yo le digo a mi esposa, cuando fuimos a Cuba, dice, oye, ¿comiste hasta piernas que cayeron mal? O sea, porque en Montemorelos, que el secuestro, que la ansiedad y que todo eso, pues que el estómago, que los gases, que la digestión y que no sé qué. Cuidándose mucho, pero cuando llegó allá a Cuba, pues con su familia, allá no secuestran tanto como en México, o sea, tranquila la vida. Oye, hasta piedras comió y mira, ¿cuál gastritis, cuál colitis? Pues, desapareció. Porque uno tiene que ser consciente que para procesar el, ya lo veremos en otra clase, el proceso digestivo requiere un impulso eléctrico, ¿no es cierto? Que al comer, ¿cómo tengo que estar al comer? Pues contento, sentado, o sea, disfrutando. Pero si estoy haciendo maldiciones a la comida, ¡ay, qué comida tan fea! ¡Ay, o sea, no soy caballo, no soy burro para comer esas verduras! O sea, si estoy con esa actitud, pues mejor no comas, te va a hacer daño, ¿no es cierto? O sea, por ello hay que tener ese criterio. Por ello, miren, yo sinceramente, muchas cosas que yo hago, no las hago por... porque es malo o bueno, o sea, sino es el razonamiento, ¿no? O sea, yo veo tantos enfermos y veo por qué están enfermos, digo, pues si este hizo esto y acabó con esto, ¿para qué lo repito, no? Pues ya lo veo tantas veces, ¿para qué lo experimento, no? O sea, más o menos esa ventaja tengo yo que lidio con pacientes y investigo por qué están enfermos, ¿no? Y digo, pues si este hizo este y pasó esto y esto y esto, pues ¿para qué hago la prueba, no? ¿Verdad? Y uno le digo, bueno, pues pruebe el libro. Bueno, ya le di una alternativa, mire cómo mejoró. Ahora usted escoja, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Pues, es que la melatonina solo se fabrica en la noche, en el día no se fabrica. Por eso envejecen antes de tiempo. Prematuramente, tienen el margen de vida más corto y se forman más seguido. O sea, no hay un sustituto, diría. O sea, ¿sí? Sí. Sí, se aconseja tomarla, pero el beneficio no es la misma que produce mi glándula, pineal, ¿verdad? ¿Verdad? Es diferente, ¿verdad? Se induce el sueño. Es como la GABA, que veremos. GABA es un neurotransmisor. Pero realmente, miren, yo una vez un paciente que no podía dormir, que llegó al sanatorio, tenía mucho tiempo de no dormir. Y con él hice un experimento. Porque cuando uno puede dormir, uno está obsesionado por dormir, ¿no es cierto? Entonces hice un experimento. Dije, mira, le di una tarjeta y le dije, mira, fíjate bien, quiero que esta noche te quedes despierto. Le dije, quiero que no te duermas y quiero cerciorarme que no te duermas y te voy a dar esa tarjeta. Y me vas a checar ese reloj que checan los empleados en la entrada, me vas a checar cada media hora porque quiero cerciorarme que te quedes despierto. O sea, le cambié el cassette porque muchos, quiero dormir y entre más quiero dormir, pues más me despierto, o sea, pues es normal y entre más me despierto, pues más me enojo y pues más me despierto, ¿no? O sea, entonces le cambié el cassette, digo, quiero que te quedes despierto. Entonces, la primera noche, ¿qué hizo? Me checó cada media hora. Entonces, de noche le faltaba una media hora, es que se me olvidó, o sea, se quedó dormido sin saber que se dormía, ¿no? Entonces, de noche ya me checó 2 o 4 veces y la cuarta ni me checó porque el esfuerzo de quedarse despierto, se durmió. Porque el sueño es un fenómeno natural. Me duermo, el sueño es como el amor. ¿Por qué? Porque yo veo a alguien, digo, no, cuando yo veo a alguien, yo no digo, quiero que esa mujer me guste, porque eso no es así, ¿verdad? ¿O sí? O quiero que ese hombre me guste, pero si está tan feo, o sea, o no me lleva la atención. O sea, el amor, no sé, cuando ustedes se enamoraron, ¿es algo que viene cómo?
Solo.
Es un misterio. ¿Y el sueño es? ¿Cómo viene?
Solo.
Entre más te quieras dormir, más te vas a despertar. Es porque es paradójico. Entre más me quiero quedar despierto, pues más me duermo. O sea, como ayer que andaba, me quería quedar despierto y pum, me quedé dormido. O sea, porque es así. Así es el sueño. Es un fenómeno paradójico. ¿Verdad? Bueno, hermanos, ya no quiero cansarlos. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Que Dios los bendiga.
Queridos, nos toca ahora hacer la práctica, acostarnos temprano. Son las 8:45. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Vamos a tener una oración. Nos ponemos de pie, por favor. Y tenemos una oración antes de salir. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Tráigase un amigo. Recuérdese la tarjeta de gasolina. La persona que traiga más visitas. Tráigase un amigo mañana. Vamos a orar. Querido Jesús, hemos aprendido cosas en estas noches que son de mucho valor para nuestra salud. Y como decíamos esta mañana en el sermón, ¿de qué vale oír mensajes y sermones si no los ponemos en práctica? Así que esta misma noche, Señor, que comencemos a tener ese hábito hermoso de acostarnos temprano y levantarnos temprano. Y que podamos dormir con esa confianza que hemos oído, que se puede tener cuando creemos en Cristo Jesús. Bendícenos al salir de este lugar y traernos con bien mañana a las 7 de la noche a aprender acerca de la cocina. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.